Pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Esta nueva etapa en directo los jueves de 7:30 a 9:00 de la noche, en directo, y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana.
Y los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía. O sea, quedaron un poco añejas las noticias, porque pasa una semana entre el programa en directo y la rep, pero bueno.
Según qué noticias, porque bueno, la noticia que empezaremos hoy es fresquita. Pues nada, ¿qué pasa en el mundo? Programa de contrainformación, de denuncia, agenda y entrevistas. Hoy tendremos un poquito de todo. Y recordad, si no podéis seguirnos en los horarios de Contrabanda, podéis entrar en nuestra página web, en la página de podcast, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí podéis escuchar, pues a partir del viernes. ¿El viernes lo cuelgas?
Sí, sí, mañana, si todo sale bien y no se traba el automático.
Bueno, los jueves no se traba tanto como los miércoles, ¿no?
Que acá tenemos al técnico. Nada, si todo sale bien, se graba bien este programa y se pasa bien al disco duro donde hay que descolgarlo, pues mañana, más tardar, a las 7, como muy tarde, ya estará colgado.
Pues ahí podéis rescatar el programa, este último o anteriores, y bueno, es una forma también de comunicaros con nosotros, pues haciendo algún comentario de lo que os parece el programa. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con, bueno, información, críticas, agendas, sugerencias, etcétera, etcétera. Recordemos, tenemos una cuenta de Twitter que pasa Mundo FM. Pues ahí, pues, mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando, ¿no? Y a lo largo del programa, si hay alguna noticia de última hora o algún comentario interesante, ya lo decimos por antena. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 30 de enero de 2014. Puedes llamar al 933177366. No 33177366. ¿Está bien?
Sí.
A ver, voy otra vez.
Y ahora en árabe.
Otra vez. Bueno, eso ya.
Hoy no está compañero.
No está el colega de Siria, así que no tenemos teléfono en árabe. Pero bueno, a ver si voy otra vez. No 33177366.
No he perdido al principio, pero quizá 93 317 73 66.
Ahí está.
Y ya está. Pues nada, vamos a entrar en materia. Y hoy nos acompaña el profesor Bacterio de aquí de Contrabanda. Y vamos a entrar al tema de lo que ocurrió ayer aquí en Barcelona, en alrededor del centro social ocupado y autogestionado Canvies. Y que yo lo desligaría totalmente de lo que estuvo ocurriendo, porque realmente el centro social ocupado o lo que realizan desde este centro no tiene nada que ver. Pues bueno, ayer a las 6:30 de la mañana un despliegue de entre 100 y 200 Mossos de Escuadra.
Bueno, se ha hablado de 25 furgonas, echando la cuenta de 8 por furgona, que nunca sabes si están llenas, la cuenta son los 200.
Los 200 Mossos de Escuadra. Yo, por motivos, pues bueno, pasé sobre las 9 de la mañana por Plaza de Sants y realmente ahí había, a Plaza Sants había 5 furgonas bien y bueno, ya todos los Robocops estos uniformados. Ya en ese momento había concentración de peña cortando carretera de Sants. Cuando pasé yo sobre las 9 de la mañana, pues ya un centenar bueno había. Pero bueno, vamos un poco a los hechos. Registro de Canvies durante más de 10 horas o 10 horas buscando indicios o pruebas sobre unas agresiones hechas sobre un grupo de ultraderechanos o no sé, del 12 de octubre. 12 de octubre, recordemos que los fascistas, España en Movimiento y no sé qué, querían pasar a hacer su manifestación desde la estación de Sants para llegar a Montjuïc, donde se juntan los últimos años los grupos de ultraderecha, pues grupos de ultraderecha, los nazis. Y pretendían pasar por Sants. Pues hubo ya unas concentraciones ahí en el barrio para que no pasaran. Al final los nazis pasaron desde Plaza España hasta Montjuïc. Y bueno, los hechos se refieren a unas agresiones que hubieron en una terraza de un bar del barrio de Sants, del cual yo ya no tengo más información. Y a 5 o 6 nazis sufrieron supuestamente una agresión por un grupo, según como definía la misma web de los Mossos, de encapuchados, pero muy organizados y un ataque planificado. Y según los Mossos, decían que habían salido todos de Canvies. Y por lo tanto, pues no era suficiente si los tenían identificados con hacer una citación para que se presentaran a juzgados, sino que tuvieron que hacer el paripé de invadir el centro social ocupado de Canvies y durante 10 horas pues remenarlo todo y según pues algún tuit y algún comunicado desde la gente de Canvies, pues de que les han robado de todo. Hecho final, 6 detenidos.
6 detenidos, pero esto hay que aclararlo. Los detenidos no fueron detenidos en Canvies, sino que fueron en diferentes lugares. Algunos Barcelona, Vilanova, Hospitalet y Sant Feliu, si no me equivoco. Ahora no lo sé exacto, pero bueno, en diferentes lugares, ninguno de ellos Canvies.
Pues anteriormente, que desde los medios de comunicación, los comunicados que enviaban, realmente era totalmente confuso y parecían que habían ido a detener allí a las personas.
La confusión en parte viene porque a ese registro fueron llevadas las personas detenidas, como es habitual en estos casos en los que el registro tiene relación con la acusación concreta a alguien, se mezcla con la circunstancia de que había no seis sino siete, si no me equivoco, personas dentro de la vivienda de Cambías, ¿no? Porque Cambías consta del centro social, bueno, de hecho tiene como la cafeta, la antigua parroquia y después una vivienda, y en la vivienda había siete personas que durante esas 10-11 horas que duró el registro estuvieron retenidas dentro del espacio. Entonces de ahí ha habido mucha confusión, pero no por aclarar, ¿no? Las detenciones fueron previas y no fueron en Cambías, y después lo que hubo fue otras siete personas retenidas durante el tiempo del registro.
Y bueno, decir que por aquí también ha estado actuando la Fiscalía Antiodio, porque bueno, aparte de la agresión, se les acusa a los participantes de esta supuesta agresión de un agravante de odio en su acción. Decir que la acusación...
¿Y eso cómo se mide?
Hay una Fiscalía Antiodio.
¿Pero cómo se mide el odio? No sé, es que tiene un odiómetro que mide, según el odio que lleves dentro, se pone la luz roja.
Bueno, pues como ocurre es ese tema de los delitos ideológicos, ¿no? O los agravantes ideológicos, que en este caso no sé si es un agravante o un delito en sí, en los cuales obviamente dependen absolutamente del sesgo de un fiscal, ¿no? O sea, en teoría, los delitos o los agravantes de odio tienen relación con prejuicios de tipo ideológico, de sexualidad, racismo, es decir, que un delito que se supone que la motivación pueda tener relación con eso, es decir, estaríamos hablando pues de un ataque por causas políticas, que es una cosa muy ambigua, o por causas de homofobia, racistas, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos el sesgo de los fiscales en qué casos los aplican y en qué casos no.
Y bueno, pues decir que pues la España en Marcha, ese mismo día, ese mismo 12 de octubre, pues bueno, en declaraciones y en sus discursos que dieron ahí en Montjuïc, pues soltaron frases de no habrá independencia si no es a base de mucha sangre. Son gente también relacionada con el ataque en Madrid de una sede de la Generalitat, donde celebraron el 11 de septiembre y donde soltaron algunos gases y tal, y alguno de los que fueron condenados, que bueno, al final pues bueno, una pequeña multa y ya, fueron los que estuvieron también dando los discursos allí en Montjuïc, por lo que yo qué sé, eso de la Fiscalía Antiodio, el rasero que tiene a la hora de cazar o de ir a buscar el delito, pues bueno, totalmente está sesgado. Y después también la jueza que dio el visto bueno que permitió el registro de Cambies, pues bueno, es una persona que ha permitido, pues por ejemplo, en Arenys de Munt una manifestación de Falange Española. O sea que un poquito ya se ve de qué rasero estamos hablando, tanto desde la fiscalía como desde la jueza, palo van.
Y cuando la policía se ensaña con los manifestantes llamándoles perrofautas, a las mujeres putas, mientras le dan con la porra, eso no, ese odio no lo miden.
Pues no. Y hasta incluso 7 de los 12 detenidos en el ataque o la acción que hicieron en Madrid contra la sede de la Generalitat, 7 de los 12 estuvieron en Barcelona presentes en la manifestación nazi del 12 de octubre.
De hecho, uno de ellos, que parece por las imágenes que hay del ataque al Blanquerna este de Madrid, ha sido entrevistado por La Directa y pues hace llegar una fraternal, no es una ironía, es una entrevista que ha hecho La Directa y que ha sido publicada, en la cual, bueno, se han publicado las declaraciones en las cuales felicita este declarado fascista neonazi de un grupo organizado para llevar a cabo ese odio de tipo racial, nacional, homófobo, etcétera. Felicita a los Mossos de Escuadra por la acción que han llevado a cabo.
Que han realizado. Pues bueno, pues un poquito vemos. Y bueno, aquí hay un trasfondo. Ahora hablando fuera de micro, estamos hablando de realmente permiten y hacen un registro durante 10 horas de un centro social buscando pruebas sobre esa agresión que hubo el 12 de octubre. Pero bueno, aquí trasciende un poquito más porque según últimas informaciones, pues bueno, el centro social ocupado y autogestionado Cambías está en un proceso de si lo desalojan o no lo desalojan y tal. Uh-huh. Y según las últimas informaciones, podría darse un visto bueno a este desalojo.
Sí, la situación es que, bueno, el centro social es una propiedad de TMB, de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Era una antigua sede, digamos, de los trabajadores y, por lo tanto, forma parte del patrimonio sindical. Y, bueno, han intentado a lo largo de los años, si no me equivoco, estaríamos hablando de esta sería la tercera demanda, después de que TMB perdiera dos en contra de... O sea, bueno, para pidiendo el desalojo del centro social. Hablamos de 17 años de historia. Pues finalmente sí que hubo una que daba la razón a TMB y abría la puerta a una orden de desalojo, pero el centro social recurrió a instancias superiores y justamente hoy, o por lo menos hoy lo acaban de informar, ahora pues cosa de media hora, no, ya hace ya igual una hora, que había una rueda de prensa en Can Vies explicando toda esta situación. Y pues como decía, han informado de que han recibido la notificación del Tribunal Supremo rechazando este recurso de alzada para intentar detener el desalojo o la orden de desalojo. Entonces, claro, visto con la perspectiva de lo que sabemos hoy, sabiendo que se hizo un registro para buscar, decíamos, no sabe exactamente qué, ¿no? Porque los objetos de la agresión es como, no sé exactamente qué pretende, ¿no? Pues obviamente, pues si buscan herramientas como suelen hacer en los botellones, pues obviamente un centro social que lleva 17 años en funcionamiento tiene una muy buena equipada sala donde hay herramientas, porque es una casa que se ha ido trabajando, un centro social que se ha ido trabajando muchísimo. Entonces, obviamente para eso no es. De hecho, se han llevado, claro, Can Vies alberga un montón de actividades y sin ir más lejos y un poco en esta parte cercana de los medios libres, pues se han llevado parte del archivo digital de La Burxa, que es un periódico del barrio de Sants, ¿no? Que lleva muchos años trabajando con sede en Can Vies, y se han llevado el archivo, como si La Burxa, no sé exactamente qué tipo de relación tiene con los hechos que se han juzgado, ¿no? Que es algo que ya que viene siendo habitual por lo demás. Por otro lado, decía que haya sido tan largo este registro, y de hecho recuerdo comentarios que se hacían de última hora de ayer, antes de que se fuera la policía de Can Vies, que decían, hostia, ¿por qué están haciendo fotografías desde el terrado del espacio social de las azoteas de al lado? O sea, ¿qué tipo de información tiene esto que ver con el registro que están llevando a cabo? Entonces, claro, sabiendo que ahora es posible que sea inminente el desalojo.
De desalojo, pues bueno, están pillando realmente sus herramientas y sus... Bueno, pillando un poquito la medida para, si tienen que realizar el desalojo, tenerlo todo bien, bien controlado. Y esto se suma a la ofensiva que hay dentro de Barcelona, pues bueno, la carbonería, la Ateneu Flor de Maig.
Que por cierto se ha cancelado, no he podido leer detalles, pero ya
hoy
había juicio.
Que había una se ha suspendido en Ciudad de la Justicia.
Bueno, pero coincidiendo con la vista del juicio civil, porque en su día ya fue archivado el penal por usurpación, entonces pasaba por vía civil y se ha cancelado, la verdad, se ha suspendido, no sé, supongo por algún motivo técnico, imagino, pero no tengo los detalles ahora mismo.
Pero a mí, bueno, ahora previo a esto el desalojo, que también... No sé si yo no sé realmente lo que esperaban encontrar durante 10 horas buscando. Pues bueno, en los autos que han reproducido todos los medios de comunicación, todos los más media, que se basaban en la información de los Mossos de Escuadra, donde detallaban un poquito la agresión que sufrieron los nazis el 12 de octubre, pues hablaban de la acción planificada, que habían salido todos los agresores, habían salido de Can Vies y que habían usado cadenas, armas blancas, palos y piedras. Yo no sé si estaban buscando todos estas herramientas, se las estaban buscando ahí. Pero bueno, si después lo que han hecho es llevarse el archivo de La Burxa
y mucho
todo
lo que
el
sea.
Soporte informático, uh-huh. Todo realmente, pues bueno, es un poco desestructurar. Y yo no sé, pensando, pues bueno, ahora que tenemos más cercano, más en el tiempo, ni que sea, todo lo que está ocurriendo en Ucrania y tal, de que igual están buscando un arsenal de armas, de que la gente se está rebotando y antes de que pase, es que...
No, pero lo que están haciendo es sistemático, es hacer eso que siempre niegan, porque sería un delito y no pueden reconocerlo, que es pues hacer un gran archivo en el cual se... Vamos, actividades de inteligencia, igual que lo hace el CSICAT de una manera cutre, haciendo racuis de lo que se dice en Twitter, pues lo mismo, buscando información, enlaces, direcciones, nombres, teléfonos, toda esa información de inteligencia que se usaría en un caso de guerra contra el enemigo, pues se está haciendo contra la disidencia política. Y no es esta vez ha sido muy aparatoso porque es un centro social como Can Vies, pero en las detenciones que ha habido, por ejemplo, a raíz de las huelgas generales, en las que ha habido registros posteriores de domicilios, el procedimiento ha sido igual y se han llevado material informático fuera de la persona detenida o de cualquier otra persona, porque bueno, si encuentran algo que les interesa, pues eso que se llevan.
En este caso sí que quizás llama la atención un poquito lo aparatoso de llevar a 200 antidisturbios movilizando, pues bueno, una compañera de trabajo que lleva a la niña a un colegio al lado, pues estaba, llegó asustada de que a las 7:30 entraban los mozos para ver si había alguien escondido en el colegio. Rollo, pues no, no era buscando a alguien en el colegio, sino realmente buscando locales, edificios aledaños, para lo que estabas comentando tú, ante un posterior posible desalojo, tener una manera de acceder a... Todo cuadra.
Sí, sí.
Pero bueno... pues nada, 6 detenidos.
Porque por cierto pasan mañana a disposición judicial. Como es habitual, ya lo he señalado, ¿no? Esta costumbre que ha cogido los Mossos de para que alguien esté imputado y hay que identificarlo, porque es lo único que técnicamente tienen que hacer los Mossos de Escuadra. No, las personas no están obligadas a declarar ante la policía, pero como es habitual, las detienen. Y pues en este caso, al cabo de 2 noches, pasan a disposición judicial. Es decir, fueron detenidos la madrugada de ayer miércoles y pasaron a disposición el viernes, apurando como siempre el plazo
legal que tienen. Pues bueno, una vez más también el doble rasero en cuanto, bueno, en este caso quizás hay el trasfondo del posible desalojo, pero sí que aduciendo, según los mismos mozos y tal, del mismo mozos y parte de la fiscalía, de una agresión con agravantes de incitación al odio, o como lo quieran llamar ellos, cuando ocurre por parte de la extrema derecha y manifestaciones de la extrema derecha, vemos un rasero muy diferente por parte de los estamentos judiciales y del poder. Pues relativo a esto, tenía una noticia relacionada en Murcia, en la cual ha habido una agresión por parte de miembros de un grupo neonazi, y hablan de eso. Trasladan al hospital a un joven tras ser golpeado por un grupo neonazi, 20 encapuchados. Esta es una noticia pillada desde Caos en la Red. Quizás si lo diera el periódico Cataluña o El País, no hablarían de 20 encapuchados.
Hablarían de pelea.
Exactamente.
Que, por cierto, es una de las cosas que ha cambiado en la versión policial de lo que pasó el 12 de octubre.
Pues mira, ahí me estás dando más que la razón. Y pues bueno, la noticia es 20 encapuchados a entrar en una sala de conciertos donde estaba la víctima y le dieron con una jarra de cerveza en la cabeza. Y el 21 de diciembre pasados en Murcia hubo un ataque similar con 5 heridos de arma blanca. Pues esto pasó en Murcia. La Policía Nacional identificó a 13 jóvenes de edades comprendidas entre 17 y 24 años y aguarda ahora una valoración de las lesiones de la víctima para comenzar a tomar declaraciones y depurar responsabilidades. Ahora esperan.
Pero esto de la protección de la que gozan los grupos de ultraderecha es manifiesta, ¿no?, por parte de las fuerzas represivas, porque mismo dentro de las fuerzas represivas hay neonazis, ¿no? Mossos, policías, guardias civiles, que son neonazis, que son de ideología de extrema derecha. O sea que, es más, hasta el sistema les polea a que hagan el trabajo sucio, ¿no?, de ir en contra de comunistas, de anarquistas, de grupos alternativos, de, ¿no?, a los de extrema derecha, ¿no?, a cambio de impunidad, ¿no? Vosotros ir y pegarles a este, pegarles a los otros, que cuando entréis por una puerta saldréis por la otra, ¿no? Esa protección es manifiesta, ¿no?, que se le da a los grupos de extrema derecha, porque mismo, ¿dónde fue que había un mercadillo nazi en una escuela de no sé qué pueblo, que eran militares? eran militares con banderas, con esvásticas, con un mercadillo nazi que se montó en una, que luego pidió disculpas la alcaldesa, que no sabía que era un mercadillo nazi. Anda que no se veían las esvásticas gigantes, vamos, en los puestos. Se supone que era un mercadillo para mercadillo militar, digamos, para que se hizo en un colegio, no sé en qué pueblo, para potenciar la imagen militar y tal, de los militares. Bueno, ya eso ya te da más o menos una muestra de lo que la ideología, ¿no?, de esa alcaldesa. Y aparecieron con banderas nazis, las pusieron en puestos, no pasó nada.
Y sobre esto de Murcia, pues bueno, decir que 10 neonazis también fueron los que asaltaron, 4 de ellos armados con navajas, y mientras ellos también están tomando cervezas en la terraza de un bar, que puede ser el paralelismo de lo que pasó aquí en Barcelona el 12 de octubre. Decir que uno de los navajazos ha perforado a uno de los jóvenes en el costado, y decir que desde la prensa, de los más media, pues lo han rebajado a un enfrentamiento entre bandas rivales. Nada de aquí, ni incitación al odio, ni que los otros eran nazis, ni nada. Cuando es la izquierda o la ultraizquierda o como lo quieran llamar, pues aparece la fiscalía, aparecen los jueces, aparece su puta madre, y aquí en según qué casos pues no aparece nadie. Y bueno, aquí se podría haber dado pues el asesinato de gente, porque fue un ataque a jóvenes antifascistas, o sea, que eran de algún grupo antifascista, y en este caso pues bueno, la gente era del partido MSR, Movimiento Social Republicano, que bueno, que también es un partido que intenta confundir un poco dentro de barrios obreros y tal, con un mensaje como republicanos y que estamos al lado, pero bueno, que un mensaje que tienen dentro altamente fascista y nazi, intentan confundir, y bueno, pues el doble rasero. ¿Qué ocurrirá ahora con el caso de estos compas que han sido detenidos? Pues a ver, ¿no? Nos cabe esperar un poquito lo peor por las manos en la que caen. Pues la jueza, ya hemos comentado, de que es proclible a movimientos de extrema derecha, y ahí veremos lo que sigue ocurriendo, y a esperar lo que pasa con Can Vies, con la carbonería y tal.
En cualquier caso, recordar que, quiero decir, claro, esos agravantes de odio sirven precisamente para, bueno, iba a decir para politizar, es algo político, obviamente, el hecho de que haya enfrentamientos de este tipo, ¿no? Pero también tener en cuenta que son agresiones en las cuales hubo heridos leves, y que, bueno, son agresiones, es una pelea, o sea, es, al menos como lo explicó la misma policía en el momento y como lo explicó la prensa. Entonces, claro, el hecho de que detengan a alguien en su casa, unos encapuchados con uniforme, y te detengan durante 48 horas para tomar declaración por una agresión, o sea, pensad que si eso nos pasa mañana en un bar, nadie va a ser detenido de esta manera.
Pero nadie. Te voy a contar un caso de pues un compa de curro que aparte también trabaja por la noche, y en una discoteca, en cierto momento, un pavo le da un cabezazo a otro, le rompe la nariz, llega la policía, toma nombres y bueno, ya hablaremos. Uh-huh. Y ya está. No hace falta un dispositivo de 200 antidisturbios y invadiendo una vivienda y reteniendo a personas ajenas, supuestamente o no, a lo que ha ocurrido. Pues bueno, vemos realmente que hay una ideología detrás de esta actuación, y bueno, y con la palmadita en la espalda que se lleva por parte de Peña de España Nacional o Democracia Nacional, pues bueno, se ve un poquito cómo ha ido la cosa. Pues bueno,
pero ya sabes que los enemigos entre comillas del sistema ¿no? De los que regentan el poder económico, político y social, siempre en estos momentos en la izquierda. Entonces, los grupos de ultraderecha le hacen el juego al sistema combatiendo a los grupos de izquierda. Entonces, hasta les hace falta que haya grupos de extrema derecha metiéndose con... acojonando a los grupos de alternativos, metiéndose como pasó en Murcia. O sea, eso hasta ellos mismos alimentan esos comportamientos porque están de su parte. O sea, está clarísimo, no hay un doble rasero, hay un solo rasero. Es como cuando se habla en España del franquismo, ¿no? Aquí sales con una bandera franquista y no te pasa nada, sales con una DETA y te cae el pulpo y te vas 20 años a la sombra. O sea, ese rasero es uno solo. O sea, aquí en España siempre... Bueno, en España los países pseudodemocráticos al servicio de las élites financieras, como por ejemplo Grecia también, la extrema derecha, hace el trabajo, ¿no?, de combatir a la izquierda, que son los verdaderos enemigos de, bueno, de este modelo capitalista, ¿no? Entonces, hasta les interesa que haya grupos de neonazis patrullando las calles, aporreando comunistas, anarquistas, metiéndose con la gente que intenta cambiar las cosas, ¿no? Entonces... hay una protección también explícita en ese sentido, ¿no?, a este grupo, a estos grupos. O sea, que no es un doble rasero, sino que está claro, aparte, como dije antes, mismo dentro de la del ejército español, de la Guardia Civil, de la policía, hay elementos de extrema derecha, cabezas rapadas. O sea, que bueno, está clarísimo.
Realmente la ofensiva que está habiendo, bueno, en este caso ha sido Can Vies, pero bueno, en Madrid también ha habido varios centros sociales ocupados que han sufrido intervenciones por parte de la policía, pues diciendo que desde allí se organizaban manifestaciones y tal. Pues realmente eso de que el miedo está cambiando de bando, pues bueno, ven desde sitios donde la gente se puede reunir libremente y organizar su propia vida, y esto no lo pueden tolerar, y son sitios que quieren eliminar. Pues la semana pasada había en Madrid pues manifestaciones porque quieren desalojar la casica, y bueno, pues hay una ofensiva realmente desde la administración, desde las élites políticas, para intentar acabar con centros de disidencia a este sistema y su forma, como no puede ser otra, y con, pues bueno, con las leyes de que quiere aprobar Gallardón y tal, es para acabar con toda esta disidencia.
Pero es algo que no nos tiene que sorprender, porque la gente se sorprende, ¿no? Gente de izquierda se sorprende, pero bueno, pero si estamos claros, está claro que si nosotros no estamos llamando antisistema, si estamos en contra del capitalismo e intentamos cambiarlo, parece de recibo que nos persigan. Bueno, no es algo que nos pide por sorpresa,
¿no? No por sorpresa, pero que realmente van adaptando, porque ellos van siempre con sus leyes y su legalidad, y van adaptando esta legalidad o estas leyes a ritmo de aquí pasa esto no nos gusta, pues lo cambiamos y no se puede hacer esto. Entonces que sí que van un poco a golpe de pito de por aquí no, pues va, y por aquí hay un resquicio por el cual sí que podrían hacerlo, pues ahora no. Vamos a impedir que se pueda hacer y lo vamos a cambiar para que...
Cuando detuvieron a los 5 de Barcelona, pues también. Era la policía, los Mossos reconocieron que eran por los comentarios en Facebook, ¿no? No pillaron nada, o sea, ¿no? Y están acusados de pertenencia a banda criminal. Ahí hay un componente, un claro componente ideológico, como lo fue con Alfón, como lo fue con la piba esta de la CGT, Laura Gómez, que la fiscalía pide 36 años de prisión por quemar unos papeles
delante de la
Bolsa de Barcelona. Bueno, entonces es algo que no nos debe sorprender, ¿no? Indignar, cabrear, sí, pero sorprender, bueno, a mí no me sorprende, vamos. En cualquier momento te pillan por la calle y como eres de contrabanda o eres de algún colectivo alternativo, pues te caigo a la del pulpo, ¿no? No tenemos que estar preparados, o no estar preparados, pero bueno, tenemos que verla venir, ¿no? Estamos en un proceso de represión sistemática y progresiva por parte del Estado español. Bueno, lo tenemos que saber ya, ¿no? Que si estamos metidos donde estamos metidos, pues, si no te sales.
No queda otra. Bueno, pues bueno, seguiremos las evoluciones. Ahora veo aquí una una foto que no sé aquí si es aquí abajo o no es aquí abajo. Hay una concentración por los 6 detenidos. ¿La sabes ubicar? Recuerda aquí en Plaza Real, pero no lo sé.
No lo ves, ¿no?
No. Pues bueno, en estos momentos hay alguna concentración para pedir la libertad de los 6 antifascistas detenidos.
Pero te lo digo rápido.
Y nada, que la solidaridad no nos tiene que frenar y vamos a denunciar todos estos abusos por parte de la administración y de los perros policías a los cuales, diciendo que cumplen órdenes y la obediencia debida y todas estas mierdas, intentan acojonar al pueblo. Y bueno, como en Gamonal al final se pudo, en otras historias también podremos.
Bueno, hablando de poder, pues no nos olvidemos de... A ver si nos dice... Bueno, mientras nos dice si hay concentración o no, nos olvidemos de Madrid, que han conseguido parar las privatizaciones.
De la sanidad madrileña. Pues sí, después de mogollón... Bueno... desde el PP intentaron privatizar 6 centros de salud, 6 centros hospitalarios de allí en Madrid, y al final, pues bueno, ante procesos legales y que si paralizaban la historia, pues bueno, al final se han echado para atrás. Se mantienen abiertos los 3 hospitales al 100%. Y pues bueno, una victoria más también de la movilización y de las presiones y de la razón. Pues nada, querían pretender que hospitales públicos fueran hospitales privados y no lo han conseguido.
Bueno, y hablando un poco de estos temas también, de la lucha contra los abusos del capitalismo, pues la PA pide a los barceloneses, plataforma de afectados por la hipoteca, pide a los barceloneses que delaten donde hay pisos vacíos de entidades bancarias.
Sí, porque en principio ha habido, desde el Ayuntamiento de Barcelona, ha salido una noticia de que se sancionarían a los bancos propietarios de pisos vacíos y que los mantengan desocupados y que les causarían, o sea, que tendrían que pagar al Ayuntamiento.
Acércate al micro, porque te aleja sí. Mucho al micro.
Pues nada, que eso, que había la declaración de eso, de que desde el ayuntamiento había una amenaza a las entidades bancarias que mantuvieran pisos que están en su poder y están desocupados. Si no los alquilan, no los venden y tal, pues les caerían multas. Y desde la PA, pues bueno, realmente se está pidiendo que se haga esto y pidiendo más alquileres sociales y tal.
Bueno, parece que no sé en qué mes de 2013 o en 2014, porque lo escuché así refilón, la noticia, que hubo más desahucios, que dijeron que los bancos que iban a parar los desahucios era mentira. Que en un mes hubo más desahucios que en todo 2013. A ver, tenemos una trucada. ¿La paso por antena o vas a ver? Bueno, mientras el colega va a ver si la llamada va para el programa. Si es para el programa y la pasamos por antena, pues eso, que los bancos han mentido y han dicho que en 2014 iban a parar los desahucios. Y bueno, parece que al principio de 2014, lo que llevamos de enero, hubo ya cientos de desahucios. O sea que, bueno, salió Ada Colau hablando de que van a seguir con, ¿no?
Pues vamos a pasar la llamada. Decir que es un compañero que nos llama desde el País Vasco y vamos a cambiar un poquito de temática. Vamos a hablar de zapatismo porque han grabado unos audios y vamos a hablar con ellos.
Hola, buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien, saludos, Javier. Bueno, primero de todo, bueno, decir que tu llamada es respecto a que nos has hecho llegar a Contrabanda unos mini audios, micro audios, 5 entregas referentes al movimiento zapatista. Y bueno, primero de todo, decir, ¿esto es una cosa a nivel individual o formas parte de algún colectivo?
Bueno, esto es una iniciativa individual. Yo he estado varios años viviendo allí en México y tal. Y bueno, tengo también un programa en una radio libre en Bilbao, que yo soy de Bilbao. Y bueno, aparte de eso participo en la plataforma vasca de solidaridad con Chiapas. Pero esto, digamos, es una creación un poco más a través de, pues, de la radio y un poco vinculado a toda esta historia de las radios libres, ¿no?
Y el que hayas tenido la iniciativa de hacer estos microaudios, ¿está relacionado con que en este 2014 se celebran los 20, 30 años de la preparación y del lanzamiento zapatista? ¿Tiene algo que ver?
Claro, este es el año un poco del aniversario del levantamiento. Son 20 años, como decías tú, del levantamiento, y prácticamente son 30 de la creación de, uh-huh, del EZLN, ¿no? Pues el EZLN se funda en noviembre del 83, y bueno, pues prácticamente son 20 y 30, ¿no? Como se podría decir.
Y antes de entrar un poquito a lo que son los audios, ¿cómo está la salud del movimiento de apoyo allá en Euskal Herria?
Bueno, aquí estamos bastante bastante activos. Hay un colectivo de solidaridad con Chiapas que hacemos varias labores de sensibilización. Estamos un poco pues con el tema de la venta del café y estamos un poco con el tema de... Pues ahora mismo tenemos la idea de pintar unos murales zapatistas aquí en la ciudad. Y hemos hecho algunas acciones para tener algo de eco en los medios de comunicación con el tema del aniversario del levantamiento, etcétera.
Uh-huh. Y centrándonos un poquito en los audios que escucharemos después de tu intervención telefónica, ¿qué es lo que habéis pretendido? ¿Qué es lo que podemos escuchar en estos audios?
Bueno, la idea es hacer una especie de mini documental radiofónico explicando un poco cuál es la realidad del movimiento zapatista y de la lucha indígena en Chiapas, ¿no? Entonces, claro, es algo bastante complejo y pretender acercarse a eso con unos programitas de 5 minutos pues puede ser demasiado ambicioso. Un poco cada programa es temático, ¿no? Hay un programa que habla sobre el tema de las mujeres en Chiapas, hay otro programa que habla sobre la guerra de baja intensidad, otro habla un poco de la historia del EZLN, otro habla un poco del tema de la autonomía, qué significa la autonomía indígena y tal. En realidad, un poco el objetivo sería que los programas sirvan un poco como punta de lanza, digamos, pues para que motivar en la gente que pueda estar escuchando la radio el interés, ¿no? Y pues que sean un poco el pie para que la gente se interese un poco por el movimiento, por la lucha indígena, zapatista, etcétera.
Aquí en Barcelona nos hemos quedado un poco huérfanos desde la desaparición del colectivo. Yo personalmente y algún otro miembro del programa que ya no está presente, pues bueno, hemos tenido la suerte de estar en directo allá en Chiapas. ¿Cómo ves un poquito los ideales iniciales o los ideales del zapatismo con el movimiento 15M, por ejemplo? Yo por ejemplo, te pongo un ejemplo de... Yo nunca había escuchado lo del mal gobierno hasta que estuve en Chiapas, y después lo del mal gobierno lo he escuchado en el momento 15M. ¿Cómo ves un poco el reflejo de lo que ha significado el zapatismo a nivel de resistencia global en este mundo y los movimientos que se han levantado aquí en Europa?
Bueno, yo creo que, mira, lo que vienen a decir un poco respecto a este tema los propios zapatistas es que ellos no son un modelo, sino que son un referente, ¿no? Ellos utilizan la metáfora del espejo. Son un espejo en la que otras personas que luchamos en otras partes del mundo nos podemos mirar y a través del contacto con el otro, en este caso con los zapatistas, saber quiénes somos nosotros, ¿no? Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todo el movimiento civil de las comunidades indígenas en resistencia y la lucha por la autonomía y toda esta historia, que lleva ya 20 años, como decíamos, 20 años desde que salió a la luz, pues es un referente para muchos que nos situamos un poco en la izquierda, digamos, pero no en la izquierda partidista, sino que estamos un poco en el rollo de los movimientos sociales, de la construcción de otro mundo desde abajo, no desde el poder. Y bueno, indudablemente los zapatistas reciben un montón de gente continuamente, reciben mucha gente que participamos en movimientos sociales en Europa y en otros sitios del mundo, y nos influye a nivel ideológico, nos influye a nivel emocional, nos influye a nivel vivencial, y yo creo que se pueden encontrar pequeñas huellas, ¿no?, de que ese movimiento zapatista es un referente para mucha gente, ¿no? Como decías tú, en el 15M igual ha habido expresiones que han recordado un poco a los zapatistas, y bueno, yo creo que en varios movimientos sociales que ha habido en el Estado español se puede ver, también en aquella cosa que pasó hace unos años de la red ciudadana por la abolición de la deuda externa, se podían escuchar en el discurso ecos, ¿no?, del movimiento zapatista, hace ya como, fue como en el 2000 aquello, creo.
¿Y tú ahora mismo qué análisis haces de la salud del movimiento zapatista allá en México? Yo te lo digo porque aquí en Barcelona quizás hace unos años nos llegaba como mucho más movimiento, nos llegaban muchas más noticias, y ahora sí que van llegando noticias, pero no tanto. ¿Cómo valoras tú realmente estos 20 años claro, que han ha conseguido? ¿Cómo valoras, cómo ves la salud del movimiento zapatista?
A ver, yo creo que la salud del movimiento zapatista es buena, creo que es muy buena, de hecho. Creo que las comunidades indígenas y todo el movimiento que está tomando el protagonismo político en los últimos años de la construcción de la autonomía está consolidado, está fuerte y está trabajando. En ese sentido, en Chiapas se sigue con la educación autónoma, se sigue con la salud autónoma, se sigue con el autogobierno, se van ampliando espacios, se va haciendo cada vez más participativo, la gente joven participa mucho y yo creo que la salud del movimiento es muy fuerte. Ahora bien, el tema mediático y el eco que puede tener el zapatismo en los medios de comunicación es un tema que va y viene, dependiendo un poco de los grandes intereses que puedan tener los medios de comunicación, de la coyuntura política y tal. Entonces hay periodos en los que los zapatistas desaparecen de los medios de comunicación, pero eso no significa en absoluto que desaparezcan del trabajo cotidiano que están haciendo y de la construcción de una sociedad diferente, ¿no?, y de un mundo mejor, en definitiva.
Un mundo mejor, ahí está. Pues nada, ahora pasaremos a escuchar nosotros aquí en Contrabanda los 5 audios. Te tenemos tomado el contacto y bueno, también te aviso, te previeno, la idea nuestra es a final de marzo organizar una fiesta del programa donde habrá charlas y habrán invitados zapatistas. Y bueno, ya hablaremos, y si fuera posible de que estuvieras presente por aquí, pues bueno, sería muy bueno. Pero de todas maneras, la idea tuya, aparte de estos 5 audios, es crear más historias.
Sí, mi idea es continuar un poco con el mini documental, mejorarlo y ampliarlo y seguir un poco, bueno, pues dando una posibilidad a la gente en un formato así pequeñito que pueda encajar fácilmente a través un poco del tema este de los medios libres de comunicación y en concreto de las radios libres, y seguir trabajando en eso y seguir produciendo más capítulos de este, yo lo llamo mini documental porque no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, digamos de este intento, ¿no?, de difundir un poco la situación de Chiapas y del EZLN.
Muy bien. Pues nada, un abrazo desde Barcelona, estamos en contacto y nos escuchamos en breve.
Gracias por llamar, un abrazo.
Qué ricasco.
Venga, agur. Agur.
Bueno, ahí está el compañero, realmente reconforta. Realmente reconforta que haya gente así, ¿no?, trabajando por un mundo mejor.
En lo que cree y tal, y realmente el movimiento zapatista, realmente en el programa que pasa en el mundo, hemos dejado un poco de lado el movimiento zapatista en los inicios o los primeros años, era un tema muy recurrente y del que hablábamos mucho.
Era un programa muy mexicano al principio.
Y, ¿no? Sí, mucho.
Estuvieron aquí la gente de Comité Cerezo en directo, me acuerdo, hicimos una entrevista.
También, sí. Bueno, han pasado un par de veces. Y sí que es un tema que, por una cosa o por otra, sobre todo por la desaparición del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista aquí en Barcelona, habíamos dejado un poco de lado, pero bueno, es una cosa que llevamos en nuestros corazones. Y bueno, ahora tenemos abierto la vía de Bilbao y bueno, pues vamos a pasar a escuchar unos audios, los microdocumentales, y continuamos después el programa.
Vale, bueno, ahí a ver si me sale ponerlos todos juntos sin trabarme, porque no están interrelacionados, y sabes que yo con la informática voy así. Así que bueno,
vamos a ver.
Pondré el primero y a ver qué sale.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Quería explicar a grandes rasgos lo que ha sido la historia del EZLN y de las comunidades indígenas zapatistas. ¿Cómo empezó todo? Hace 24 años llegó un pequeño grupo de urbanos y la concepción de ese pequeño grupo era la tradicional de los movimientos de liberación en América Latina. Es decir, un pequeño grupo de iluminados que se alcen armas contra el gobierno y eso provoca que mucha gente lo siga, se levante y se tumbe al gobierno y se instale un gobierno socialista. Las cosas hubieran quedado ahí. Pasó algo que nos salvó en esos primeros años. Y lo que pasó está sentado aquí a mi izquierda, que es el teniente coronel insurgente Moisés, el comandante Macho, el comandante Ismael y muchos otros compañeros que convirtieron el EZLN de un movimiento guerrillero foquista y ortodoxo en un ejército de indígenas. No se trataba solo de que era un ejército mayoritariamente compuesto por indígenas, sino que ese ejército y su concepción sufrió una derrota en su planteamiento iluminado, donde un hombre o un grupo de hombres se convierte en el salvador de la humanidad. Lo que pasó entonces es que ese planteamiento fue derrotado a la hora que confrontamos a las comunidades y nos dimos cuenta no solo que no nos entendían, sino que su propuesta era mejor. Nos estábamos enfrentando a un movimiento de vida que había logrado sobrevivir a los intentos de conquista de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y de todas las potencias europeas, incluyendo la Alemania nazi. No les estábamos enseñando a nadie a resistir, nos estábamos convirtiendo en alumnos de esa escuela de resistencia de alguien que llevaba 5 siglos haciéndolo. Lo que pasa es que el EZLN se convierte en un ejército de indígena al servicio de los indígenas y pasa de los 6 con que empezamos el EZLN a más de 6.000 combatientes. ¿Qué es lo que detona el alzamiento del 1 de enero de 94? No fue un análisis de la coyuntura internacional. El campo socialista había sido derrotado. Todo el movimiento de izquierda en América Latina estaba en una etapa de repliegue. Cualquiera mínimamente razonable nos hubiera dicho: no hay condiciones, no se alcen en armas. Pero hubo algo adentro que hizo que desafiáramos esos pronósticos y esas coyunturas. La disyuntiva era muy sencilla: si nos alzamos en armas, nos van a derrotar, pero va a llamar la atención y va a mejorar las condiciones de los indígenas. Si no nos alzamos en armas, vamos a sobrevivir, pero vamos a desaparecer como pueblos indios. Hubo entonces, en 1992, una consulta y pueblo por pueblo se pasó y se realizaron asambleas y se abre una etapa de resistencia, decimos nosotros, donde se pasa de la lucha armada a la organización de la resistencia civil y pacífica. Nosotros nos habíamos dado cuenta que las soluciones se construyen desde abajo. Además de esta posición frente al poder, hay una característica esencial en el zapatismo: la renuncia a hegemonizar y homogenizar la sociedad. Nosotros no pretendemos un México zapatista ni un mundo zapatista. Nosotros queremos un lugar, el nuestro, que nos dejen en paz, que nosotros decidamos lo que queremos.
Ejército zapatista, liberación nacional.
Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiva.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx.
Y también www.europazapatista.org.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos.
Usted escucha Radio Insurgente, La voz de los sin voz.
Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
En este año que comienza, las amenazas y el acoso continúan en varias comunidades zapatistas por parte de autoridades oficiales y grupos paramilitares. Y es que las comunidades en resistencia representan un estorbo grande para los planes que impulsan los malos gobiernos para explotar los recursos naturales de Chiapas. Un ejemplo es el problema que representa para el gobierno la presencia de varias comunidades zapatistas en la zona de las cascadas de agua azul, donde se pretende construir un enorme y lucrativo complejo turístico. Se dice que el primer paso para este plan turístico será la construcción de una carretera en el tramo de San Cristóbal de las Casas a Palenque, lo que también significará el despojo y desalojo de las comunidades que encuentre a su paso. Entre las comunidades zapatistas que son consideradas estorbo para el proyecto y que ya enfrentan acoso y agresiones de autoridades y grupos paramilitares se encuentran Polomajau, Nuevo Progreso, Agua Azul, Lindavista y San Miguel.
Pero, ¿por qué las comunidades no quieren los proyectos turísticos? ¿Por qué hay esa oposición entre los indígenas? Veamos qué nos cuentan desde México.
Las comunidades y ejidos que han llegado a este centro denunciando que la afectación que causaría en sus territorios argumentan que de estos proyectos ecoturísticos ellos ya tienen experiencia anterior de que se hace la construcción de las obras o de los edificios. Solo se les emplea de mano de obra barata, pero nunca en la administración de los recursos naturales. Otro asunto que también ellos denuncian es que durante la proyección de esta obra carretera nunca se les consultó. Y ese es un derecho que, bueno, las poblaciones indígenas en la zona tienen derecho y está contemplado, ¿no? En el 169 de la OIT, en distintos tratados y acuerdos de los cuales el gobierno mexicano es firmante, ¿no?
En un lugar de la sierra, año del 94, San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional.
Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx.
Y también www.europazapatista.org.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos.
Thank you. sufrido los obstáculos, la injusticia de nuestro caminar, nosotras las mujeres. Hemos enfrentado la injusticia, el desprecio por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Pero dijimos, aquí estamos ahora para destruir el mal sistema que nos ha hecho mucho daño. Vimos la necesidad de organizarnos como mujeres. Claro, es muy difícil para nosotras porque no sabemos leer ni escribir y no sabemos hablar el castellano. Pero poco a poco estamos aprendiendo. Ahora estamos participando en las reuniones, en los encuentros y a salir a divertirnos, a jugar y compartir experiencias con otras mujeres.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el encuentro llamado, la comandanta Ramona y las zapatistas también dieron su palabra tres compañeras insurgentas que hablaron acerca de sus trabajos y de sus responsabilidades como parte de las fuerzas militares zapatistas. Escuchemos, pues, un poco de lo que contaron las capitanas insurgentas.
El primer trabajo que hicimos es pasar a ser bases de apoyo. Algunas pasaron a ser milicianas y otras directas fueron a prepararse para ser insurgentas. Cuando nos integramos, tuvimos que dejar nuestra familia, nuestras casas, todo. Estando a nuestras compañeras y compañeros insurgentes, se cambió nuestra forma de vivir. Estando en la montaña, aprendimos muchas cosas. Si no sabíamos leer y escribir, hablar las castillas, nos enseñaban a los otros compañeros. Todo lo que no aprendimos en nuestra casa, ahí aprendimos todo en la montaña. Estando como insurgenta, es nuestra obligación aprender todo tipo de trabajos. Nos dan entrenamiento como manejar una arma. Aprendemos a disparar cualquier tipo de armas y portar cualquier tipo de armas. También aprendimos lo político y militar y cultural.
Y nosotras las mujeres podemos defendernos para que algún día tengamos libertad como mujer, no como ahorita que nos desalojan en nuestro terreno, nos humillan, nos maltratan al mal gobierno, pero ya no es tan fácil que nos humillan, que nos destruyan.
Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx.
Y también www.europazapatista.org.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender qué dicen ellos cuando hablan de autonomía indígena y qué significa.
San Cristóbal de las Casas.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Les quiero pues explicar de cómo se está construyendo la autonomía. Pues para nosotros pues así los campesinos, los indígenas, no entendíamos qué quiere decir la palabra autonomía. Poco a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo, que discutíamos en las reuniones, en las asambleas, y luego decidimos pues los pueblos en todas las áreas de lo que se está construyendo, hablando de salud, hablando de educación y de otros trabajos colectivos, es discutido, analizado pues en los pueblos y luego la decisión general de lo que se viene para construir lo que se necesita construir. Y una cosa tan importante es de que no pueden quedar solas las compañeras. Claro, nos ha costado mucho porque hay un problema desde antes. En aquel tiempo pues de los patrones eran maltratadas, violadas a nuestras abuelas y abuelitos. Entonces, nuestros abuelos trataron de proteger a nuestras abuelitas para que no lo vean enfrente de ellos, de los patrones. Y desgraciadamente, así se vino trayendo que solamente los hombres se reúnen y se fue quedando a un lado las compañeras. Con esta construcción de la autonomía, es como ahora de que las compañeras en los pueblos se ayudan con los compañeros a resolver los distintos problemas para en las asambleas de los municipios autónomos o en las asambleas generales que hace la Junta de Buen Gobierno. Compañeros, compañeras, van a ver cómo es de la forma de cómo se hace en práctica lo que es la democracia. La instancia de autoridad máxima son los compañeros y compañeras de la Junta de Buen Gobierno. Ellos y ellas se reúnen para discutir los planes de trabajo y luego proponen a las autoridades de los mares, o sea, de los municipios autónomos, y a las autoridades de los mares reúnen a las compañeras y compañeros autoridades de los pueblos, y esos comisariadas, comisariados, agentes y agentas llevan en sus pueblos a plantear la propuesta de la Junta de Buen Gobierno. Salen las decisiones, se hace la asamblea municipal, y de ahí se hace la asamblea general, hasta ahí se decide, ahora sí, el mandato del pueblo. Y luego al revés, los pueblos pueden proponer de los trabajos o de las leyes que se necesita hacer. La construcción de la autonomía en todas las zonas zapatistas son variadas, pero practicando de lo que dice pues nuestros siete principios, de que nuestro gobierno tiene que obedecer y el pueblo manda. Que nuestros gobiernos autónomos tienen que bajar a los pueblos y no que se suben para arriba para mandar. Tienen que proponer al pueblo y no van a imponer. Tienen que construir lo que se necesita y no de que destruyan. Tienen que representar, o sea, de lo que dice verdaderamente es palabra, pensamiento del pueblo. Nuestras autoridades autónomas creemos que les sirven al pueblo y no a que se sirve por ser gobierno autónomo. Y por eso, compañeros, compañeras, este tipo de práctica, ojalá que les sirviera pues a nuestros hermanos y hermanas de afuera, porque cuando el pueblo manda, nadie lo puede destruir.
Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx.
Y también www.europazapatista.org.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender la estrategia contrainsurgente del gobierno mexicano y la situación de represión que viven las comunidades zapatistas. Oigamos la voz de ellos.
En Chiapas se está viendo un fuerte recrudecimiento de la guerra contra las comunidades indígenas en resistencia. Una guerra que, con poquísimas y notables excepciones, no está siendo cubierta por los grandes medios de comunicación. Es una guerra con muchos frentes de ataque: el militar, el jurídico, el paramilitar y el económico, y en la que participan los gobiernos federal y estatal, el ejército, la policía, diversos organismos oficiales como la reforma agraria y el medio ambiente, y un número de grupos paramilitares y las grandes empresas.
A un montón de ganaderos, unos en las Margaritas, otros en Altamirano, y a la selva Lacandona se lo llevan secuestrado. También le echaron el guante al general Castellano.
Otro de los graves problemas que enfrentan las comunidades zapatistas es la actividad paramilitar, así como acciones indirectas del gobierno para desestabilizarlas. Onésimo Hidalgo, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, explica.
La segunda cosa que están sufriendo es el hostigamiento por parte de los grupos paramilitares. Yo creo que hay un grupo paramilitar, el más fuerte, que es la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, lo que es la OBDIC. Lo que están haciendo es entrar a las comunidades, buscan que la gente ingrese a esta organización, y lo que están haciendo es entregar dinero. Entregan 20 mil pesos a cada gente que es zapatista para que se salgan del EZLN y se pasen a esta organización. Y hay comunidades que, por supuesto, que han aceptado eso. Y por el otro lado, hay también grupos armados en otros lados. Por ejemplo, en San Andrés está el municipio autónomo San Andrés Acampuchén de los Pobres y el municipio de Magdalena de la Paz. Entonces, alrededor de este territorio hay un grupo armado que se llama como Frente Juvenil solamente, es miembro del PRI, y es un grupo católico carismático de la misma corriente católica donde participa Vicente Fox. Son de los grupos de poder que se articulan con un sistema de radios de comunicación. En el caso de San Andrés hay 45 radios distribuidos en las comunidades, donde quien recibe toda la información de lo que pasa en todas las comunidades es la presidencia municipal priista, y esa presidencia municipal se lo pasa el ejército, ¿no? Entonces hay un sistema de vigilancia hacia las comunidades zapatistas. También los proyectos productivos que mete el gobierno federal. Luis H. Álvarez, que es el comisionado para el diálogo y la negociación por parte del gobierno de Vicente Fox, como no hay ningún diálogo, a lo que se ha dedicado es una campaña de desestructurar las bases de apoyo zapatistas para entregar proyectos productivos y ir con la gente y decirle: salte del EZLN y te vamos a dar dinero, te vamos a apoyo, proyectos, etcétera. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues la semana pasada entregaron alrededor de 270 celdas solares para las comunidades que no tienen energía eléctrica, en la realidad precisamente, ¿no? Y todo este trabajo pues lo están haciendo en esa lógica de contrainsurgencia, ¿no?
Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx.
Y también www.europazapatista.org.
Bueno, ahí están, han acabado los audios, los cinco.
Aquí
audios.
Han quedado los cinco micro audios, micro documentales, como nombraba el compañero Javier, desde Euskal Herria, desde Bilbo. Y bueno, pues tenemos tomado su contacto, así que supongo que en breve tendremos más historias que nos realice el compañero.
Bueno, hay una noticia rápida que no quiero dejar de darla. Última fase del macrojuicio a jóvenes vascos por presunta pertenencia a SEGI. En esta ronda de conclusiones, la Fiscalía en ningún momento se ha descrito ninguna acción delictiva. Los acusados se enfrentan apenas de entre 6 y 9 años de cárcel. Bueno, esta información es de ayer 29 de enero. O sea que ayer se ha celebrado una nueva sesión en el macrojuicio a 40 jóvenes vascos por presunta pertenencia a Segui. El silencio mediático en torno a este proceso es absoluto. Resguardado en un edificio de la Audiencia Nacional, cito en un polígono industrial de Torrejón de Ardoz, Tercera Información, junto a la televisión vasca EITV, eran los únicos medios acreditados y la sorpresa del gabinete de prensa ante nuestro interés por cubrir noticias. La noticia era evidente. Bueno, hay aquí hablando de persecución ideológica, ¿no? Ahí se pide aquí penas de entre 6 y 9 años por presunta pertenencia a Segui, que es una organización juvenil, lo que la derecha franquista llama la cantera de ETA. Por supuesto, lo más media, silencio total con respecto a este juicio. No sale en ningún lado, salvo dos medios, Tercera Información, la EITV vasca, ¿no? Se apersonaron para informar de este juicio, a ver qué pasa, ¿no? A ver, estaremos atentos a la información, poca información que pueda haber sobre este juicio. A ver,
¿no? Pues sí. Noticia breve de a un parado de aquí en Barcelona por colgar pequeños esto que se ve en todos los sitios de
buscar trabajo.
De trabajo y no sé qué, pues a un parado el Ayuntamiento de Barcelona le quiere multar con 150.000 euros por colgar estos cartelitos en farolas o en las paredes de la ciudad. Y bueno, pues bueno, también recuerda que a contrabanda el Ayuntamiento de Barcelona hace 3 años le multó con 3.000 euros por colgar con unos carteles por un concierto de contrabanda.
El tío no tiene trabajo, cuelga carteles para buscar trabajo y le
cosen una multa. Todo esto.
Le cosen una multa. Sí, una información corta: intereses de la deuda pública española a pagar entre 2013 y 2017, 150.000 millones de euros.
¿Y dónde va a salir todo eso?
Pues ya sabes de
explícamelo.
Dónde. Ya sabes de dónde. Y bueno, si tienes agenda,
pues vamos ya con la agenda, que ya la gente de Radiograma aquí en Contrabanda nos está esperando fuera, y pues vamos un poco con la agenda. Pues hoy 30 de enero hay cine pizzería Aborigen. Se pasará la película Balada triste de trompeta. Y bueno, a partir de las 9:30 será proyección de Contrainfos, a las 10 de la noche proyección de la película, y todo esto será en el Centro Social Ocupado Distrito 6, en la calle Espronceda 322 del Metro Navas. O sea que si nos estáis escuchando y estáis por ahí cerca, pues pasaros por ahí. Para mañana, viernes 31 de enero, hay una concentración solidaria con J. Becerra, que es un preso en huelga de hambre desde el pasado 14 de enero, y habrá una concentración a partir de las 11 de la mañana en instituciones penitenciarias en la calle Aragón 332. Para el sábado 1 de febrero, en la Carbonería, que como sabéis pues está en peligro de desalojo, el día 6 de febrero la instancia en la que la secretaria judicial va a comprobar si el edificio está vacío o no. Y ese mismo día habrá a las 7:30 de la mañana un desayuno para apoyar y para pedir bien fuerte que la carbonería no se desaloja. Pero para este sábado 1 de febrero, pues nada, durante toda la tarde-noche se exposarán diferentes experiencias sobre procesos de resistencia en el pasado: Cinema Princesa, Cucucha, Hamsa, Pati Blau, Camasdeu, y habrá conciertos y musiqueta hasta bien entradas las 2 de la mañana. La Carbonería, Centro Social Ocupado de la Otra Carbonería, está en la calle Urgell número 30. Hay un concierto benéfico para las despesas judiciales, para los gastos judiciales y la autogestión del grupo de autodefensa. Para el sábado 1 de febrero, beneficios para los gastos judiciales en caso de agresión antifascista y la autogestión del grupo autodefensa del CLOT, con las actuaciones de Zombie Puyol, The Crow, Las Otras y A Price, y música hasta las 2:30. Y todo esto será en los bloques Fantasma, allá en la avenida del COI, COI del Portei, número 59, allá al lado del SEPS. Y comienza el Febre Libertari, y para inaugurarlo, este domingo número, el día 2 de febrero, a las 7 y media, en el Ateneo Libertari de Sants, charla-debate, la huelga de alquileres de los años 30 y perspectivas actuales de la lucha para la necesidad de, de una vivienda. Y el miércoles 5 de febrero, a las 9 y media, en Can Vies, si los mossos han dejado algo, habrá una cena para la autogestión de proyectos anarquistas y paradetas de distribuidores allá en Can Vies, en Jocs Florals, allá al lado de Plaza de Sants. Y ya.
Bueno, y ya que Julián nos dijo nos mandó un correo que ya no decíamos frases y tal, la frase del final, pues a ver, ahí va una: la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Esta frase es de Eduardo Galeano y con ella nos vamos hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Hoy no ha sonado música porque hemos estado un poco apretados con los audios.
Y con la llamadita.
Con
la
entrevista.
Y la conversación inicial, pues bueno. Nada. Así. Salud y contrabanda. Nos escuchamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Venga, fin de show, que ve.
Salud.
Agur.
Gritaba Francisco Villa. Mi 30-30 me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación. Ya me voy. Se van los mercenarios, van huyendo a Villabamba. Las guerrillas los corrieron de una banda y otra banda. Con mi 30 y 30 me voy a marchar. De nuestra